Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tensión en Bolivia.
Las autoridades del departamento de Santa Cruz promueven un paro por tiempo indefinido que ya dejó un fallecido.
Reclamo.
Rusia llamó a intensificar la cooperación con la ONU para implementar el pacto alimentario.
Esperanza.
En Paraguay, Euclides Acevedo y Jorge Krey presentarán su fórmula para disputar la presidencia al Partido Colorado.
Su turno.
El conservador Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido.
Discusión.
Las causas de la depreciación de la moneda colombiana frente al dólar genera debate.
Confianza.
Xi Jinping fue reelecto como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Sin consenso.
El paro de actividades en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, nació sin fuerza y todo parece indicar que está perdiendo la poca que tenía.
Así lo relató En Órbita el corresponsal de Sputnik en ese país, el periodista Sebastián Ochoa.
Desde las 0 horas del sábado 22 de octubre, las autoridades del departamento iniciaron un paro por tiempo indefinido.
La medida se tomó para exigir al gobierno que realice el censo de población en el primer semestre de 2023 y no en 2024, como lo había determinado.
Algo raro, ¿no? El paro empezó el sábado. Es como que ya empieza con poca fuerza. Si vas a lanzar un paro indefinido, como de estas características tan grandes como tiene que ser, tendría que haber iniciado hoy, lunes, ¿no? Para realmente lograr el efecto que ellos quieren de afectar a la movilidad de la población. Pero al haber empezado el sábado y el domingo, es como que empezó un poco ya letargado. Y hoy nos demora con el tercer día de paro, que mucha gente está saliendo a la calle, ya no siguen tanto las reglas, ¿no? Las normas que impone la gente que está en las calles. Así que mira, yo si te digo mi corazonada es que se va a ir, estoy perdiendo fuerza en los últimos días. Nació sin fuerza el paro y no parece que vaya a levantar en estos días. Al menos bueno, no que haya un giro en la negociación o haya algún acontecimiento que todavía no podemos prever, que lleve a la gente a radicalizarse o a querer fortalecer sus protestas, ¿no? Pero es algo que por ahora no está pasando.
Durante las primeras horas de paro se registró la muerte de un trabajador en el municipio de Puerto Quijaro, a 569 kilómetros de la capital de Santa Cruz.
Ochoa dio detalles sobre quién era la víctima y los motivos por los que su muerte quedó invisibilizada en el marco de la medida.
E informó que el presidente Luis Arce pidió una investigación de urgencia que ya dejó 3 sospechosos detenidos.
Fue el primer día en Puerto Quijaro. Puerto Quijaro es en la frontera con Brasil. Paramos unos 300, 400 kilómetros de ese punto, ¿no? Y ahí sí, el primer día en el paro arrancó con patada voladora, como usted dice, y quien falleció es un empleado del municipio de Puerto Quijarro, que es una alcaldía del mar, ¿no? Entonces, bueno, para el caso, quien fue asesinado es alguien, un trabajador municipal de una alcaldía del mar. Y bueno, para lo que es la ciudad pasó un poco desapercibido porque no es un, por decirlo a grosso modo, no es un muerto con el cual se identifiquen, ¿no? Si fuera uno de ellos, uno de los cívicos, alguien de la oposición al gobierno, bueno, tendríamos otra historia, pero al no ser su gente son muertes que quedan invisibilizadas.
El periodista explicó que detrás del paro, por la fecha en la que se hará el censo nacional, lo que hay detrás es una pugna por la distribución de los recursos.
El último censo se hizo en 2012 en Bolivia. Tendría que haber sido en 2022, pero con lo del golpe de Estado, el gobierno dice que cuando estuvo Áñez, el censo dejó de organizarse, dejó de financiarse y por eso ahora está empezando a prepararse de cero. Y según el gobierno, en 2024 se va a poder hacer recién. La oposición aquí piden que se haga en 2023, pero bueno, el gobierno dice que técnicamente es imposible, pero a la vez también Santa Cruz quienes viven acá en Santa Cruz, las autoridades de Santa Cruz, dicen que fue el departamento que en los últimos 10 años más creció, más gente recibió de otros departamentos, más migrantes, y por consiguiente debería recibir mayores recursos por parte del Estado. Ese es el gran problema. Y bueno, no, hasta ahora no hay ningún viso de que se vaya a cambiar esa fecha, ¿no? Está la negociación ahí empantanada, con algunos que piden un 2023 y otros que piden 2024, pero sin llegar a ningún punto de consenso todavía.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en ese país, el periodista Sebastián Ochoa.
Queja.
Rusia insta a intensificar la cooperación con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para implementar el Pacto Alimentario de Estambul.
El acuerdo es para garantizar que el grano ucraniano llegue a los países más pobres, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
Más de la mitad del grano ucraniano va a los países de la Unión Europea. Hay estadísticas de la ONU al respecto, denunció Lavrov.
Y pidió garantizar que se ponga en práctica la idea original para enfocar la ayuda a los países más pobres, señaló.
El alto diplomático denunció que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su operación militar obstaculizan el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los países de la OCI.
Lavrov destacó que la ONU presenta datos contradictorios sobre el destino final de los cereales y afirmó que los países más pobres reciben entre el 5 y el 7% de los suministros, mientras los países de la Unión Europea obtienen la mitad.
Además, llamó a hacer excepciones jurídicas a las sanciones para las empresas rusas, así como dar garantías de entrada libre de los barcos rusos en los puertos europeos y de las naves extranjeras en los rusos.
Uno de los asuntos clave es que bajo las sanciones se encuentra Rosneft Bank, la entidad financiera principal que presta servicios para los suministros de nuestros fertilizantes y trigo a los mercados internacionales, recalcó.
Moscú espera que todos los asuntos pendientes estén aclarados antes de noviembre, cuando el pacto expire y se analice el tema de su prórroga, concluyó.
El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania.
Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevensia, afirmó que las cláusulas del acuerdo no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre.
Juntos.
Los presidenciables paraguayos Euclides Acevedo, del movimiento Nueva República, y el senador del Frente Iguazú, Jorge Grey, presentarán su fórmula.
El acto de lanzamiento del binomio tendrá lugar este martes 25 de octubre en un acto en la zona de la costanera de la capital, Asunción.
Días atrás, los candidatos indicaron que con esta alianza apuntan a la victoria definitiva para sacar del poder al gobernante Partido Colorado.
Se comprometieron a buscar la igualdad y apostar por el Paraguay productivo con lealtad y solidaridad.
En órbita entrevistó a Ruth Benítez Díaz, periodista política del diario Última Hora de Paraguay.
La entrevistada señaló que se trata de una fórmula controvertida, pero que a la vez se la reconoce como la representación del sector progresista.
Se trata de una fórmula controversial porque surge de un actor que decidió no formar parte de la concertación opositora, pese a los diferentes ofrecimientos. Es el caso de Euclides Acevedo, que promete atraer, dice, votos de todos los sectores, alegando que tiene un buen relacionamiento tanto con el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, como con el progresismo paraguayo. El segundo actor aquí en conversación es Jorge Querey, que se desprendió de la concertación. El senador sí ya formaba parte de la concertación opositora, pero por desacuerdos con la fórmula principal, la candidatura principal dentro de la concertación, que es la conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, decidió separarse junto con otro bloque importante del Frente Iguazú. Por eso se dice que esta fórmula es la que representa al sector progresista, porque defienden un programa de gobierno más destinado, más orientado a las clases populares, que es la crítica principal que se le hace a la fórmula anterior, que representa a una visión mucho más conservadora.
Benítez Díaz señaló que la conformación de este binomio tendrá un impacto hacia la interna de la oposición.
Esto afecta, obviamente, porque resta fuerza a una u otra fórmula. De hecho, lo que se sostiene es que la llegada de Euclides Acevedo podría representar un factor de división dentro de la oposición. Otros sostienen que no influye porque muchos votos que no serían para Efraín Alegre, votos que no se sienten representados con su figura, optarían en realidad por esta tercera opción, que es la de Euclides Acevedo y Jorge Querey. Entonces, por ese lado, existe mucha controversia por el temor de la dupla principal de la Concertación de que los votos progresistas se hayan fugado con la aparición de esta dupla. Y por otro lado, muchos sostienen que esta dupla en realidad no podría tener mucha fuerza ante todo el apoyo y el financiamiento que recibe la dupla de Efraín Alegre y Soledad Núñez.
La periodista indicó que se trata de una dupla que le puede dar batalla al gobernante Partido Colorado, pero que todavía tiene que posicionarse en la oposición.
Dentro del Partido Colorado ya se tiene un escenario casi definido. Las encuestas y todos los análisis de opinión dan como ganador a Santiago Peña con su dupla Pedro Aliana. Los problemas que se mantienen en la interna del Partido Colorado más bien son legales e incluso la intervención de los Estados Unidos, que calificó a sus principales actores como significativamente corruptos. Así es que esta es una influencia enorme dentro de la interna. El que tiene mayores posibilidades de superar la interna del 18 de diciembre es Efraín Alegre junto con su dupla Soledad Núñez. Entonces, Euclides Acevedo y Jorge Querey entrarían como una tercera fuerza. El potencial principal de esta figura, de esta tercera figura, es que Euclides Acevedo es una persona que atrae votos colorados, tuvo un nexo con el gobierno actual, fue ministro en dos ocasiones, también tiene muy buenas conversaciones con un sector del Partido Liberal, que es el llanismo, y mediante la figura de Jorge Querey tiene un alto potencial de atraer votos progresistas.
Escuchábamos a Ruth Benítez Díaz, periodista política del diario Última Hora de Paraguay.
El sucesor.
Crece la expectativa en los mercados ante la elección de Rishi Sunak como nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro del Reino Unido.
El político británico surgió como favorito para ocupar el cargo debido a la ausencia de otros candidatos fuertes y con el suficiente apoyo para postularse.
El ex primer ministro Boris Johnson renunció a presentar su candidatura a primer ministro del Reino Unido.
La ministra de Comercio, Penny Mordaunt, también se retiró de la carrera por el liderazgo.
Sunak, de 42 años, asumirá con el enorme desafío de unificar el país y sacarlo de las dificultades económicas frente a los efectos del Brexit, la pospandemia y la altísima inflación, entre otros temas.
De origen indio, el ex banquero se desempeñó como viceministro de Vivienda y miembro del gobierno local durante el gobierno de Theresa May.
Con una fortuna personal estimada en 730 millones de libras, a Sunak se le cuestiona la capacidad para empatizar con las clases más desfavorecidas.
Tras el anuncio oficial, Sunak dijo este lunes 24 que se sentía honrado y humilde por haber sido elegido líder del Partido Conservador y por tanto del país. Es el mayor privilegio de mi vida, señaló.
El gobierno del Reino Unido enfrenta una severa crisis política marcada por los altos costos de la energía, los reclamos laborales y el creciente descontento social.
En septiembre, Boris Johnson renunció a su cargo como primer ministro en medio de una serie de escándalos mediáticos que provocaron críticas en la opinión pública.
El cargo fue ocupado por Liz Truss, quien tras 45 días en el poder, anunció su dimisión ante el rechazo a las medidas económicas y reducción de impuestos.
Caída.
En Colombia, la cotización del dólar alcanza casi los 5.000 pesos, lo cual generó un fuerte debate a nivel político y mediático.
De acuerdo con los analistas, la devaluación de la moneda local en las últimas décadas ha sido del promedio del 14%. Sin embargo, ha llegado a 32% en 2015 y 29% en 1997.
Ahora se ubican 23% en relación al dólar.
El economista colombiano Eliseo Villamizar dijo en Órbita que los factores externos vinculados a la crisis mundial en su país se suma la reacción a las políticas del gobierno.
La administración de Gustavo Petro, iniciada el 7 de agosto, impulsa una serie de reformas tributaria, de seguridad social, de salud y la política llamada de paz total.
Y eso provoca, por supuesto, al interior condiciones en donde los sectores que durante 214 años manejaron el país, pues entran a propiciar algo así como una caja de resonancia en todos los medios de comunicación tradicionales. Se han lanzado en un proceso de caja de resonancia provocando condiciones para que sectores de la población no perciban adecuadamente los impactos que tiene la economía mundial en Colombia. Ese es el problema realmente. Pero obviamente sí, claro, pasamos de 4.200 pesos a ya cerca de 5.000 pesos el dólar. Pero en esta época de convulsión económica, al porta de un proceso de recesión mundial, pues indudablemente nos afecta.
La prensa está esperando que llegue a 5.000 pesos colombianos para poner el titular, dijo el mandatario, y aseguró que la economía debe medirse a largo plazo.
También agregó vía Twitter una gráfica donde el peso colombiano aparece en el lugar 16 de monedas devaluadas.
¿Le han dicho que la moneda colombiana es la más devaluada del mundo? Le han mentido, afirmó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reiteró que no se cancelarían contratos de explotación de petróleo, lo que ya había sido aclarado apenas asumió Petro.
Nosotros no tenemos afectada realmente nuestra pequeña economía, porque no es muy grande nuestra economía. Es una pequeña economía donde exportamos 4 o 5 productos, producimos algunas cositas, el resto las importamos con base en lo que Petro y la ciencia ha señalado, la exportación de hidrocarburos generan lo que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? Se destruye internamente porque es más fácil comprar en el extranjero que comprar internamente. Lo que provoca lo que ha ocurrido en Colombia, desempleo del 42%, subempleo del 70%, condiciones absolutamente mediocres para la gente del común, ¿cierto? Eso es lo que pretende combatir con las propuestas del presidente Petro.
El economista entrevistado indicó que las proyecciones de recesión mundial también afectan en la situación, así como otros factores externos.
Cuando teníamos grandes exportaciones de hidrocarburos, por ejemplo, teníamos tasas de cambio relativamente muy bajas en la época del 2010, 12, 14, 16. Ahora, efectivamente, no tenemos tanto, exportamos menos. El segundo problema que todo el mundo, todo el planeta vive, ¿no?, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que efectivamente han creado unas condiciones en el planeta que son bien conocidos en todos los países. Eso produce inflación causada por precios externos de materias primas, de productos para la agricultura, y efectivamente eso impacta en el Banco de la República, una subida de las tasas de interés demasiado elevada en Colombia, lo que provoca, por supuesto, condiciones adversas para la volatilidad de la tasa de cambio.
Escuchábamos al economista y docente colombiano Eliseo Villamizar.
Tercer periodo.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Xi Jinping por su reelección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China.
Estaré encantado de continuar nuestro diálogo constructivo y de que trabajemos juntos estrechamente para desarrollar las relaciones de asociación integral y de cooperación estratégica entre nuestros estados, dice el comunicado.
Los resultados del 20º Congreso Conmemorativo del Partido Comunista Chino confirmaron plenamente su alta autoridad política, así como la cohesión del partido que encabeza, se subraya.
El Comité Central del Partido Comunista de China reeligió a Xi Jinping, que está en su cargo desde el año 2013, para un tercer mandato.
También lo confirmó como presidente del Consejo Militar del Comité Central.
La decisión se tomó en el 20º Congreso del Partido, que se celebra 2 veces por década y que culminó este 22 de octubre.
El líder chino presentó a los 4 nuevos miembros del Comité Permanente del Buró Político.
La reelección de Xi es histórica porque nadie, desde el fundador de la China comunista Mao Zedong, ha tenido un tercer periodo en el poder.
Desde América Latina llegaron saludos de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.